Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, en conversación vía telefónica con Néstor Díaz de Villegas, poeta, ensayista cubano-americano, quien acaba de publicar un interesantísimo libro bajo el título de Dónde son los gusanos, la crónica de un regreso a Cuba después de 37 años de exilio. Muchas gracias, Néstor, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme, Alba, te lo agradezco mucho. Aquí estamos para conversar del libro.
Mira, te voy a ser sincero. Mi amigo Andrés Reinaldo fue quien me sugirió con la lectura que tuve de un artículo que él publicara el 17 de agosto sobre un artículo sobre el libro bajo el título de Viaje de un gusano a la isla de la puta. Contacté con él y él fue quien me dio todos los datos para poder comunicarte. Me llegó, se puede adquirir, vamos a hacer aquí un pequeño comercial a través de Amazon, es la forma más moderna hoy en día de adquirir libros. Y en 24 horas ya lo tenía yo en el hogar, y aproveché el huracán Dorian, el cual estuvo amenazando desde el jueves para nunca llegar aquí al sur de la Florida. Mira, me bebí el libro en el fin de semana.
Qué bueno, para algo
Para algo sirvió, pero bueno, son de esas lecturas que uno lo deja con dolor, alegría, con ese difícil placer que siente el cubano cuando retorna o cuando lee algo de su patria, que lo desgarra y también le reafirma mucho de las razones por las cuales decidió exiliarse. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue que te surgió la idea de llevar al papel, de poner en blanco y negro esas vivencias?
Yo debí haber estado en Cuba en el 2015. La Fundación Fontanal Cisneros, de ahí de Miami, y la abrió en el Museo de Bellas Artes con la obra del artista cubano Pesón. Y yo escribí poco, que fui el administrador, ¿no?, de todas las cuestiones que tuvieron que ver con ese catálogo, las traducciones, el título, etcétera. Pero en último momento no me dieron entrada. Las cuestiones burocráticas se extendieron mucho y no pude entrar. Antes había tratado y tampoco pude. Soy un expreso político y tenía ciertas restricciones. Entonces, por una serie de muy larga de contar, de eventos, en el 16, cuando el deshielo de Obama, se me dio la oportunidad de ir. Fui, los padres de mi esposa habían muerto, ambos tenían una casa en El Vedado. Mi mujer ya había ido dos o tres veces antes a hacer los preparativos de la renovación de esa casa, la reconstrucción de esa casa. Yo decidí que era el momento en que yo quería volver como observador. Mi misión fue la misión de observador, ¿no? Una mosca en la pared, alguien que iba a estar allí mirando, aunque en realidad fui más que una mosca en la pared. Participé en dos o tres eventos que luego lo haremos. Y en ese momento, como soy periodista también de profesión y escritor de nato, pues comencé a tomar nota.
Vamos aquí a leer esta introducción que hay sobre tu persona para los que nos sintonizan a poco. Dice: Néstor Díaz de Villegas, Cienfuegos, 1956. Es un poeta y ensayista cubano-americano. Por más de 20 años, sus ensayos y artículos de opinión han aparecido en el Nuevo Herald de Miami y en Letras Libres de México. Y junto a su obra poética lo han establecido como una de las principales voces cubanas de nuestro tiempo. 9 libros de poesía recogidos en Buscar la Lengua, editado en el 2015. Su obra ha aparecido también en la revista Luschengund, nombre un poco alemán, ¿eh?
Es alemán, sí, una revista alemana.
Sunai, Lateral, Golden Handcuff, Review y Scientific American. Su popular bitácora NDDV ha sido celebrada como uno de los mejores blogs literarios de América Latina. Néstor reside con su esposa Esther María y su Schnauzer en Chicho, Alhambra, California.
Exacto. Ahí, todo está resumido ahí.
Mira,
pues sí, esa es la persona que regresó a Cuba.
El primer capítulo, el cual ya salió publicado en Diario de Cuba, tú hablas que hay un escenario paralelo en La Habana.
Dice,
en algún escenario paralelo a la bodeguita, las madres y esposas de los prisioneros políticos reciben una salvaje pateadura. O sea que hay,
sí, claro,
hay muchas Habanas dentro de La Habana, ¿eh?
Bueno, hay dos sucediendo, una al lado de la otra, así a doblar la esquina, pero que el turista no quiere ver. El turista norteamericano va y alquila un almendrón, se monta en el almendrón y inmediatamente parte hacia los lugares más pintorescos de La Habana, sin querer ver lo que está pasando a algunas cuadras de allí. Lo que está pasando a unas cuadras de allí es que están las damas de blanco en un tratando de llegar a la iglesia y le están dando una mano de golpe tremenda, o que, bueno, ya hemos visto los eventos que suceden y que están ahora firmados porque los nuevos medios lo permiten. Alguien saca una pistola, un seguroso. Esto el turista no lo ve. Aún el turista que viene de un país donde hubo una dictadura como la chilena. Yo estuve con personas, directores de revistas políticas chilenas en reuniones en La Habana, y ahí lo cuento en el libro. Yo estuve con personas de otros países. Esas personas no quieren ver eso. Esas personas vienen a Cuba no solamente a pasar un buen rato, sino a pasar un momento en que se regresa en el tiempo. No hay las presiones y los imperativos del internet, de los medios sociales. Y estas personas no están para que tú le problematices su visita a Cuba. Entonces, por un lado está la realidad problemática cubana y por el otro lado está la realidad turística, que es la que el gobierno quiere promover.
Néstor, mira, en la página 18, si me permites, voy a leer un párrafo.
¿Cómo
no? Dice, estaba en Cuba y podía verlo claro, con ojos de clarividente. No vi la ruina, sino la lepra del viejo Lázaro, que afectaba a toda una cultura. Más que arruinarlo, la duración castrista había extinguido el país. Me encontraba delante de los restos fósiles de una era geológica, rezago de un evento cataclísmico. Alexander Solzhenitsyn refiere el incidente en que unos presos del Gulag encuentran un tritón prehistórico en un trozo de hielo de Siberia y se lo comen. Cuba era mi tritón. ¿Hablas de una Cuba extinguida y una Cuba que se acaba?
Sí, efectivamente. Lo que uno oye usualmente es, uno oye hablar de las ruinas de Cuba, ¿no? Y estas ruinas, supuestamente, estas ruinas son lo que ha quedado de un país que todavía existe. Pero en realidad yo vi algo diferente. Por eso el libro se llama De Dónde Son los Gusanos. Yo vi un cadáver, yo vi un animal muerto, ¿no? Una nación muerta. Y en realidad entendí en ese momento en que me di cuenta de que mi nación había muerto, no que estaba en un proceso de ruina, sino que había muerto. En ese momento me di cuenta de la significación un poco mucho más amplia que tiene la palabra que nos endilgaron de gusano. Hay una significación escatológica también con respecto a esta palabra. Nosotros hemos salido de un organismo vivo que ha muerto, ¿no? Y ese organismo vivo fue una república. Cabe duda, el que dude eso tiene que visitar Cuba en estos momentos, como yo después de 37 años. Todavía en mi imaginación había una Cuba viva, pero sobre el campo, en la realidad, yo vi a una Cuba muerta. Cuba murió. Esa Cuba no existe. De sus cenizas o de su podredumbre nacerá otra realidad.
Mira.
Pero la Cuba clásica que nosotros conocimos, la Cuba que llegó a una culminación, una edad de oro, alrededor del año 57, 58, esa murió.
Hablas de una estridencia cubana de la cual acusan a los emigrados. ¿Ayuda esa estridencia? ¿Acaso no son los chilenos o los argentinos también estridentes, digamos los argentinos?
Sí, son mucho más estridentes que nosotros. Pero el asunto es que la prensa lo retrata de otra manera, una manera lacosa, ¿no? Tú ves a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo que se han convertido como en un tópico de la propaganda, ya digo propaganda porque el motivo por el que surgió este tópico ya ha pasado hace mucho tiempo. Los responsables de aquellas masacres, de aquella dictadura fueron culpados y también encarcelados, pero todavía siguen ahí vivas y todavía siguen siendo
titulares, embargo, y titulares.
Y acaparando titulares, sí, pero las damas de blanco cubana y la por ejemplo, la hija de Payá, estas personas que han perdido, obviamente, a familiares cercanos debido a la represión de ese régimen, todavía son consideradas como unas bocones, hablan demasiado, no quieren oírla, no son recibidas siquiera en algunos lugares. Así que sí, siempre se ha visto al emigrado y sobre todo al miamense, entre los cuales me cuento, yo vivo en esa ciudad la mitad de mi vida, se lo ha visto como un poco como un ser demasiado politizado y estridente. Entonces, a nosotros nos pesa esa acusación.
Un San Benito. Mira, la primera impresión que pones aquí sobre La Habana. Llegas al Aeropuerto Internacional José Martí y dice que se te antoja como una terminal provincial de guarandingas y después lo mencionas como el combinado del oeste.
Sí.
Donde hay mujeres oficiales con acentos groseros. ¿Dónde está la mujer cubana? ¿Dónde está esa belleza que vemos en las postales o en las fotos de los turistas?
Bueno, la mujer cubana continúa ahí, la mujer cubana está ahí, pero ha cambiado los modales, por supuesto, han cambiado los modales. ha cambiado tanto el idioma, Alba, que yo en algunos momentos conversando con, no con personas simples, que son trabajadores, proletarios, no, con personas completamente educadas, salidas de universidades, etcétera, yo tenía problemas para entender lo que me estaban diciendo. El idioma ha cambiado, han cambiado los modales, ha cambiado
los códigos,
radicalmente todos los códigos de ética y de costumbres en Cuba. Y efectivamente, cuando esto se une a un sistema, a un organismo como es militar, que es el que controla el aeropuerto se convierte en una especie de organización carcelaria. Ahí tú estás para ser vapuleado y no para ser recibido y aupado, para ser bienvenido. Ahí no hay ningún tipo de bienvenida, ahí solamente hay personas oficiales vestidas de militares que te...
Néstor, tú siempre has sido señalada como una persona bien informada sobre la realidad cubana, que has conocido, que tienes, no solamente que viviste aquí en Miami, sino que tu literatura, tu obra, se basa en el exilio, en el dolor de Cuba. Pero aquí tú reconoces que cuando llegaste, leo tu obra, el menor asomo de cordialidad, belleza, hospitalidad, diligencia o solicitud. No hay orden ni estilo. Falta de esas cualidades, carencia, nos hipnotiza de inmediato. Y nada me provoca nostalgia, angustia o pena, como me habían pronosticado los amigos, sino azoro. ¿De qué te azoraste?
Bueno, me azoré de algo porque lo trato de explicar en el libro, no sé si esto se puede ni siquiera explicar. Es cuando yo me voy, digamos, mi casa, la casa de mis abuelos, digamos, ¿no? Ya estaba en un proceso de deterioro debido a que yo me voy en el año 79, quiere decir, habían pasado, ¿qué? 20 años. Y esos 20 años eran 20 años de total inopia. Aquí, ahí no se había jamás vuelto a dar una mano de pintura. Bueno, sobre esa decadencia que yo llegué, que yo dejé, había ahora 10 capas más de decadencia. Yo fui a una casa en La Habana donde las puertas sencillamente se habían desmoronado. Es decir, no solamente no se habían pintado, eso fue el estadio en que yo dejé Cuba, sino que después de eso vino otros estadios de decadencia en que la puerta entonces coge huecos de comején, se cae, y esas puertas tenían unos huecos que miraban, por ejemplo, de la sala a la habitación. Hay mucha gente que puede reconstruir estos escenarios de otros momentos de su vida, vienen de Miami con dinero, como nosotros mismos, y podemos entonces poner aquello, darle aquello un cierto orden, pero la mayoría no puede, y por lo tanto ahí solo hay la decadencia sobre la decadencia sobre la decadencia. De ir a Cuba pensando que iba a sentir nostalgia y tristeza, el sentimiento que tomó precedencia fue el de azoro, y yo tengo que anotar esto, yo tengo que apuntar esto, yo tengo que dejar constancia de esta observación. Y entonces esto fue este tipo de respuesta fue más profunda y más importante que solamente abandonarme a los sentimientos. Inmediatamente yo me encontraba como en una edad geológica remota y me tocaba anotar las observaciones como un científico, ¿no?
Mira, en esas anotaciones tú planteas que Cuba se ha congelado en su desastre, que el castrismo no trae ni evolución, ni progreso, ni mejoramiento. ¿Cómo es ese congelamiento? ¿Son esas capas de pintura? ¿Es esa perpetuidad en la miseria?
Es la perpetuidad en la miseria, y es la perpetuidad, por supuesto, comienza por la perpetuidad de un estado de excepción, ¿no? Es decir, un estado de excepción perpetuo es una paradoja, por supuesto. El estado de excepción, digamos, en la Alemania nazi duró 12 años. El estado de excepción en la Italia de Mussolini o fascista duró, no sé, 20 y tantos años. O digamos, el estado de excepción batistiano duró 6, 8 años, no sé cuánto, de 52 al 58. Pero este es un estado de excepción permanente. Es decir, si en algún momento yo tuve que, cuando era niño, tenía 3 juguetes, uno básico, otro no sé qué cosa.
Era básico, regulado y dirigido.
Exacto. Y mi mamá hacía colas para agarrarme un caballito de palo o algo de eso en mi infancia.
O una cajita de bolas.
Una cajita de bolas, por supuesto.
Y para las niñas eran los yaquis.
Exacto. Ahora yo llego 60 años después de aquella infancia. infancia mía, voy a un pequeño mercado controlado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que se llama los Mercaditos Caracol, donde todo el mundo está uniformado, etcétera, y voy, y la única leche que existe es una leche en polvo con agua en unos cartones, así como de estos que venden de aquí, y me compro dos o tres cartones de eso. Fue mi primer viaje en el 16. Bueno, yo fui a los tres días a buscar otros cartones, porque era todo lo que podía tomar, y esos cartones de leche se habían desaparecido. Durante mi viaje en el 16, el 17, el 18, el 19, ese tipo de producto nunca más regresó a los estantes de ninguna de las tiendas Caracol de La Habana y las pateé todas.
Hablas tú de tres colores para las casas. Rosado, sí. Verde vitral y azul policiaco. Ese es el único arco iris que hay para el cubano.
Bueno, es que, como te digo, las ferreterías, por supuesto, no hay un Home Depot. Lo que realmente Obama hubiera podido lograr que significara realmente, que fuera una metáfora del cambio, hubiera sido que aceptaran los castristas abrir una tienda Home Depot allí en Guamuta, en Jesús María, ¿no? Ese hubiera sido el punto de inflexión. Pero en realidad ellos son todavía los dueños de todo, y entre ellos de la ferretería. Y por supuesto, ellos no saben administrar nada todavía hasta el día de hoy. Y los colores o son inexistentes o escasean. Nosotros pintamos las paredes blancas de nuestra sala, y no estoy exagerando, esto es algo que es absolutamente cierto. La pintamos 10 veces. Quiere decir, pintábamos y la pintura se caía como si fuera un pellejo blanco.
¿Cuál era mejor pintor, Alfredito, José o Soto?
Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Tuve que contratar a un tercero, es decir, a un cuarto.
O sea, que tú no se los recomiendas a quien vaya a Cuba a reparar nada.
Mira, son excelentes personas, se los recomiendo a todos, pero hay un largo trecho todavía hasta que el cubano entienda lo que es la ética laboral.
Sí, yo creo que está muy bien explicado en el capítulo ese, que compartieron con ustedes, que ustedes le llevaron presentes, le pagaron, le dieron que se quedaran con lo que les habían adelantado, pero que no querían seguir trabajando.
Sí, hay un momento en que ya no puede seguir trabajando, porque en realidad, mira, lo que pudo haber hecho, digamos, en 15 días, tiene que hacerlo en 3 meses, y nosotros no teníamos el tiempo ni los recursos enormes que hacen falta para sostener ese ritmo. Y entonces tuvimos que conseguir a otro. Con el otro tuvimos problemas semejantes.
Que a ese ni lo mencionas.
A eso no lo menciono. Hay pocas personas con las que de verdad puedas trabajar en un ambiente como el que están acostumbrados en Estados Unidos, porque sencillamente no hay ética laboral. Es una de una manera muy... Por ejemplo, como quiera que lo pongas, en cuanto... no voy a decir la totalidad, pero la mayoría de los trabajadores que encuentras, tienes que proveerles alcohol el día entero. Hay un alcoholismo generalizado, y trabajar requiere grandes dosis de alcohol, ¿no? Okay, entonces la gente trabaja cuando tiene esa, como decían ellos, ¿no? Esa gasolina, ¿no? Ese estímulo. Y bueno, eso es otro de los problemas que te encuentras.
Haces una descripción, Néstor, haces una descripción exacta de lo que hemos oído a muchos extranjeros que van a Cuba. Dice, a Cuba se va a estudiar la opción cero. Se va a observar sobre el terreno las condiciones de sobrevivencia una vez que el capitalismo haya colapsado a consecuencia de las leyes irrevocables de su propia estructura fallida. A Cuba se va a ver qué pasa cuando una nación alcanza el estadio cataclísmico, a ver cuántos ángeles caben en el asiento trasero del almendrón termodinámico. Yo leí un estudio hecho por universidades británicas diciendo de los beneficios del periodo especial para mantener el peso, el ejercicio de la bicicleta, etcétera. Es que somos un taller de experimentos, somos un laboratorio.
Sí, bueno, hay varios, yo inclusive he ido a conferencias de varios profesores aquí en los Estados Unidos que han hablado de estos temas, y yo he estado sentado en la audiencia. La desoccidentalización, es decir, Cuba es el laboratorio de esa desoccidentalización. Occidente ha llegado a un punto de crisis, Occidente ha llegado a un punto de no retorno, desde el punto de vista ecológico, político, la democracia ha colapsado. Quiere decir, ni desde la política, ni desde la ecología, ninguno de los puntos de vista, hay un futuro para Occidente, según esta escuela. Entonces, Cuba, obviamente, ha sobrevivido en condiciones tan precarias como el periodo especial, y por lo tanto, un objeto de estudio. Se va allí a estudiar sobre el campo. ¿Qué le sucede al individuo una vez que ha sido sometido a los rigores más extremos en todos los aspectos de la vida social, económica, política? Un individuo que ha sido víctima de las carencias más absolutas. Pero todo esto se ve como un avance, como algo positivo, porque esto es lo que nos espera. Es decir, en un mundo que corre rápidamente hacia la explosión demográfica, la explosión maltusiana, ¿no? Cuba entonces se presenta como una especie de modelo.
Así pasa. Me llamó la atención un pasaje. Cuando uno de los albañiles, cuando tú le comentabas, le hacías el relato del amigo que había partido, primero al entrar en la embajada del Perú, después se fue para Estados Unidos, y la visión que tenía la madre de esos sucesos. Sí. Y el albañil te pregunta, ¿qué embajada? Es que se desconoce la historia, las páginas más tristes de los últimos 60 años, de la embajada del Perú, del éxodo del Mariel.
Totalmente. Date cuenta que esto es una cuestión de viejos, digamos, de personas que están quizás, primero, de gente bien informada, y la información allí es muy escasa, ¿no? Es decir, y si tienes un chance de meterte, bueno, ahora hay un poco más, ahí pusieron un servicio limitado de 5G. En el momento en que yo fui tenía que ir a un parque, y en el parque conectarte, y por supuesto ibas a perder el tiempo leyendo noticias. En el parque lo que hacías era llamar a tu mamá, y el espectáculo era bastante deplorable. Ahí en la pantalla aparecía la mamá con el niño que se había separado del papá, y aquí eran los gritos y los saludos, y esa es la manera de comunicación del cubano, de esa manera, como si estuvieras hablando con una lata y un hilito, y en el otro lado hay otra lata que es un pedazo de teléfono de estos que tienes en Cuba. Entonces, por supuesto, la información es inexistente en la televisión o en el pedazo del periódico, eso que son dos páginas de...
Por eso hablar de la embajada del Perú o del Mariel es historia antigua.
¿Quién sabe lo que es eso? A ti no te lo dan en la escuela, a ti no es historia antigua, nadie te lo da, los más informados quizás lo saben. Pero estos muchachos trabajadores del barrio Bahía, allá en La Habana del Este, ellos sencillamente no tenían ni la más mínima idea de qué era la embajada del Perú. Ellos dijeron, sí, creo que algo muy lejano, un eco lejano de una historia que ellos nunca aprendieron, que no les es familiar.
Mira, hay un pasaje que tú mencionas acá que sobre la madre del invento. Y tú aseguras de que el raulismo patentó los distintos modos que la gente ha ideado a través de las sucesivas etapas de privaciones para escapar de la escasez y la miseria. Pero afirmas que el cuentapropismo viene siendo como un refrito de la propiedad privada. ¿Por qué no le quieren llamar propiedad privada, emprendedor, empresario?
Bueno, ellos ya renunciaron. Es como mañana, ¿no? Como mañana se declarara, ¿no?, que el Estado cubano es oficialmente católico, romano y apostólico, ¿no? Es decir, después que tú votas a los curas, después que tú... Lo más que puedes hacer es por la puerta del fondo dejar entrar a los evangélicos cubanos, a los evangélicos americanos, ¿no?, norteamericanos, con una guagua de esa infantil amarilla de que te donan.
Los pastores por la paz.
Pastores por la paz. Pero tú no puedes oficialmente, ¿sabes?, declarar ciertas cosas que tú... En la que se basó toda tu historia como partido y como entidad política. Lo mismo pasa con el problema de la propiedad privada. El fracaso de tu experimento está basado precisamente en la abolición de esa propiedad privada. Tú, de buenas a primeras, ahora, a no ser que cambie la dirigencia completa, pero esta es la misma dirigencia de hace 60 años, no vas a admitir que has cometido un error de proporciones tan gigantesca. Entonces lo llamas de otra manera. Pero el pequeño timbiriche, la mujer que hace duro frío, el hombre que arregla zapatos con un pedazo de llanta, esto fue las maneras de inventar el intento a que el régimen obligó a los individuos. Ahora, ellos han agarrado a esas personas, han cogido a esas personas que inventaron el invento, y ellos se han apropiado del invento, y ahora han hecho una cosa que se llama cuentapropismo, y ahora te ponen impuestos, gravámenes, y ellos cobran un 10% mínimo, y inclusive te consideran subdeclarante, si no les da suficiente dinero del que tú has hecho, con aquello que ellos mismos te ayudaron a concebir para poder sobrevivir. Es decir, el gobierno ahora se ha adueñado de ese
invento.
Es decir, yo digo que es el chulo del invento, ¿no? Si la necesidad es la madre del invento, el raulismo es el chulo de esta madre.
Vamos a entrar ahora exactamente en algo que creo que es una piedra esencial para entender la realidad cubana, y sobre todo la realidad habanera. Hablabas tú, lo pones aquí en el libro, de los problemas para quitar la pintura, remover las losas, los ladrillos, los muros, y dice, sobre esta indestructibilidad española se levanta un régimen tan valiente, empecinado en durar mil años. Una ciudad peor hecha no hubiera resistido. Y después hay un capítulo que tiene ese título de Ciudad Boronilla versus Ciudad Mágica. Incursionas en algo que ya tú habías escrito antes en el blog tuyo, a principios, sí, sobre todo de esta década, en el 2012, sobre los estudios del Batistato. Y hablas tú de una estética batistiana, de una Habana maravillosa construida en la década de los 50. Y dices, La Habana es ciudad batista en el fondo y en la forma. Y esta metáfora del período impreciso conocido como Batistato es la que el mundo ha declarado maravilla.
Sí, esto es una afirmación muy controversial y hay mucha gente que me odia por esta insistencia mía en el Batistato, etcétera.
Son cuatro páginas del libro, de la, sí, página 58 a la página 61, pero que de una, sí, manera exacta vas retratando tú el desarrollo de La Habana en aquella época, lo que han hecho los generales de Gaesa, y sí, y esa falsa ciudad maravilla que declararon hace poco. Y es precisamente una ciudad levantada bajo los gobiernos de General Batista, ¿eh?
Bueno, en realidad, para empezar, sí, está levantada sobre la indestructibilidad catalana, española. Esos constructores, que por cierto, muchos de los arquitectos que construyeron el Biltmore en La Habana, que construyeron nada más y nada menos que algo que la gente se confunde y se troca siempre, el Hotel Nacional, todos esos hoteles son americanos, construidos por compañías norteamericanas, neoyorquinas, que construían hoteles parecidos en la Florida y en La Habana. Es decir, esto está construido por una época, por un momento de gran creatividad constructiva en Cuba. Pero si ahora vas al Capitolio, que los rusos están poniendo ahora la cúpula de oro, vas a ver que ese dictador que nosotros despreciamos, que nosotros sacamos del poder de una manera deshonrosa, ¿no?, alineándonos y vendiéndonos en realidad al encargado norteamericano de la época, entre ellos se encontraba nada más y nada menos que intelectuales como Jorge Mañach, ¿no?, que expulsaron a Machado. Sin embargo, lo que queda en La Habana es la
bueno,
obra.
Destaca, destaca que era de Las Villas también, ¿eh?
Era villareño, por supuesto, villareño y general y coronel de la guerra
de la independencia.
Pero bueno, este gran hombre que nosotros hemos vilipendiado terriblemente, no existe ni siquiera una biografía de Machado en nuestra cultura, tan pobre como la nuestra.
Sí, el primer periodo de Gerardo Machado fue la época de construcción de la carretera central. Ese primer mandato de él fue un mandato de desarrollo para el país.
Bueno, y también de una legislación muy importante que iba paralela a esa. Pero bueno, las ciudades están hechas de estos monumentos que levantaron estos hombres. Y por supuesto, nada más y nada menos que ahí hay una foto famosa de Batista en el lugar donde se iba a levantar la raspadura, que está a medida de construir y está el martillo todavía sin poner, y ahí está con los ingenieros. Y esta plaza, estos edificios de Benitoa, que son los Palacios de Justicia, que después ellos tomaron. Es decir, todo esto, ¿no?, a un nivel simbólico, convierte a La Habana en ciudad batista. Además, inclusive, la parte moderna de Marianao, donde Batista se metió a la renovación de Colombia, construyó esos cuatro edificios maravillosos que son el asilo anciano, la escuela donde yo fui, San Alejandro, la secundaria que está al otro lado, la Liga contra la Ceguera, la maternidad obrera que tenía un montón de camas para la gente de desamparada. Y bueno, y si vas a la hotelería, ya ves que, según parece, en La Habana Hilton fue construido por el sindicato de los trabajadores de servicio. Quiere decir, todo esto, yo creo, hace que esa ciudad esté identificada.
Sí, esas grandes avenidas, 41, 31.
Por supuesto. Bueno, la Vía Blanca. E inclusive el arquitecto Rafael Fornés, con el que yo sostengo conversaciones constantes acerca de este tipo de cosas.
Que también fue entrevistado para esta serie de La Habana, Miami, de Radio Televisión,
no,
Martí. Entrevistamos a Rafael, sí, Fornés, entrevistamos a David Cavarrocas.
David, que lo vi en La Habana.
Sí, que Habana, es una familia que lleva más de 100 años construyendo en el mundo. Primero en La Habana, sí, su tío Félix Cavarroca, sí, él, su hija y su yerno Treyes, Julio Treyes, y el hermano de Treyes también, tienen una firma exitosa aquí en el sur de la Florida y están, sí, participando en la reconstrucción de La Habana también.
Ahí están en la primera línea de la reconstrucción de La Habana y hay dos personas que son Jorge y Luis Treyes, los más jóvenes.
Sí.
Y estas personas están dando lo mejor de sí porque por fin se abre un
recinto. Cuando entrevistamos a David, lo hicimos en el estudio que tienen, en la oficina, en el edificio DuPont, aquí en el downtown de Miami, y me aclara que su tío le hizo la casa de DuPont en Varadero y que él estaba trabajando en este edificio. Le dolió muchísimo conocer que el hospital Pedro Borrás, que fue en su momento el hospital infantil de La Habana, después le pusieron Pedro Borrás en la década de los 60, que había sido destruido totalmente para construir ahí un hotel vietnamita.
Sí, la vía de salvación de ellos, que Obama casi se la facilita, es el turismo y los servicios en estos momentos. Estuvieron a punto de darle los recursos al levantar el embargo, de poder continuar y llevar a feliz término esta nueva Cuba que está basada en el monopolio de la industria turística. Y ahí tienes la manzana de goma, y también la destruyeron. Esto era un centro comercial, un mall, si vienes a ver. Yo estudié allí, estudié en la secundaria.
Sí, era la abuelita de los malls.
La abuelita de los malls. Sin embargo, ahora le tumbaron esa parte interesante e importante arquitectónicamente y la convirtieron en un mamotreto ahí. 5 estrellas con una tienda de Prada, inclusive abajo, que vende zapatos a $900. Sí, dólares.
Muy apropiado para el cubano de a pie.
Sí, este sinsentido no va a ninguna parte, obviamente. Únicamente va a alguna parte, si se permite que vayan un número irrestricto cruceros y lleguen a una terminal que, por cierto, pertenecía a una familia cubana que lo está demandando, y que vaya lleno de personas que ellos pueden pasar por un tamiz, y que para que no sea ninguno de los cubanos que están viajando en crucero. Es decir, este tipo ideal de isla encima de la isla de abajo, que es la que está haciendo, cocinando, como lo vi yo en medio de la calle con palos, de un derrumbe. Esta otra isla es lo que yo llamo La Piuta, se llama así, está en el tercer viaje de Gulliver, y él llega a una isla que flota encima de otra isla y se trepa y va a la segunda isla que está allá arriba. Entonces ellos han hecho un tipo de arreglo, Gulliver era un profeta, en el que hay dos islas, una que flota allá arriba con campos de golf, con hoteles de 5 estrellas.
Y la barbacoa está abajo en vez de estar arriba.
Exacto, la barbacoa está abajo, exacto. Son dos islas que no están ni siquiera conectadas por nada, ¿no?
Tú te haces una pregunta en el libro, ¿dónde está el dinero que le enviamos? Dices tú, La Habana debería tener aceras pavimentadas, hospitales con sábanas limpias, calles sin baches y un excelente transporte público. En otra parte, con ese capital, con el aluvión de dinero de permisos de pasaportes, remesas, recargas telefónicas, impuestos y la internet más cara del mundo, más el infame gravamen que se le impone a la divisa, cualquier ciudad estaría mejor atendida. ¿Dónde está el dinero?
Obviamente, bueno, tú sabes que me imagino, Alba, que entiendas, que hayas oído en varias ocasiones cuando se les dicen, bueno, ustedes le están robando a los médicos, a ustedes les están dando, no sé, X cantidad de dinero, ustedes le dan a los médicos un 1% de lo que les están pagando a ustedes.
¿Les roban a todos?
La respuesta es esta, bueno, pero ustedes malagradecidos no se dan cuenta que el dinero que nosotros recaudamos va para la salud gratis de ustedes, para la educación, para los servicios sociales, pero en realidad cualquier país que recibe esa cantidad de dinero, date cuenta, es un país de 12 millones de habitantes y que recibe 7 mil millones de dólares al año en divisas y mercancías. Quiere decir, aún así, podría tener un servicio de salud pública mucho mejor, podría tener, lo que le falta es la administración de ese dinero, y por supuesto ellos son famosos por no saber administrar absolutamente nada, no son administradores. Quiere decir, el dinero lo derrochan en estos otros proyectos.
Y es un dinero que entra a diario, contante y sonante.
A diario, contante y sonante. Pero en un momento ellos derrocharon ese dinero en guerras, en aventuras militares, todavía lo hacen. Y en otro momento derrocharon todo el dinero que entraba a la Unión Soviética también en cuestiones totalmente que no tenían nada que ver con el bienestar social en Cuba. Y ahora lo derrochan en desarrollar la callería del norte y traer a bastantes canadienses que vengan ahí a pasar vacaciones. Y entonces, pues, no se ve a nivel de la calle, ¿no? Es más, yo cuento ahí también en cuarto viaje que el cementerio de Colón lo han restaurado y está en proceso de una restauración así que para
beneficio y conocimiento de nuestros radioyentes, ese famoso panteón de las Fuerzas Armadas lo hizo Félix Cavarroca en la década de los años 30 como el panteón del ejército cubano.
Exacto, perfectamente, así mismo.
Sacaron todos los los restos que habían allí de militares estaban enterrados y lo usurparon.
Lo usurparon, pero bueno, ahora ese cementerio, este último viaje mío, yo tuve que atravesarlo y me pararon, me dijeron, no puedes atravesar el cementerio. Bueno, pues si esto es el camino normal de la gente que vivimos en el lado acá, al Vedado, para ir al lado allá donde está la plaza, no puedes pasar. Entonces tuve que dar una vuelta. ¿Por qué? Porque estaba lleno de guaguas de chinos, guaguas Wutong, visitando el museo y cobrándole, por supuesto. Entonces, quiere decir, antes de reparar las baches o las aceras, ellos se han dedicado a reparar inclusive los cementerios, porque son otra fuente
de
dinero. Exacto.
Hay un pasaje, ya. Néstor, mira, es la misma esencia de las palabras que le escuché al pintor Humberto Calzada. Lo entrevistamos por una razón muy interesante. Visitó Cuba en el 2008.
Ah, fíjate.
Fue con su hijo. Tiraron fotos, intentó ir, en algunos lugares no lo dejaron entrar porque la casa que tenían de campo hoy en día es un instituto de agricultura y no lo dejaron entrar. Pero él tiró fotos y se ha dedicado a pintar la mitad de la fotografía, la restaura y la otra la deja como tomó la imagen.
Ah, qué interesante.
Y va reconstruyendo La Habana en esa pintura. Y me dijo que una de sus memorias más bellas que tenía de la infancia era la pastelería Silvani.
Por supuesto, como todo el mundo. Sí,
y cuando llegó allí, dijo, aquello no era ni pastelito, no había nada que me recordara la Silvani que yo dejé cuando me fui de Cuba a los 11 años.
Sí,
y aquí tú cuentas que también cuando llegaste ahí a la Silvani, tuviste una sugerencia de enviar aquí como unos cursos de superación al Versalles.
Sí. Bueno, yo tuve varios intercambios con ellos, que por supuesto, esta es la cosa que no saben los exiliados cubanos de Miami, que están viviendo un poco fuera de la realidad. Es decir, yo hablé con un administrador de una tienda gaviota de esa y le dije, óyeme, chico, ven acá, quiero hacerte una pregunta. Me dijo, dígame, estaba apurado, ¿no? Le dije, bueno, mira, yo compré una leche en unas cajas aquí una leche malísima con agua, pero bueno, eso es lo único que me pude tomar. Hace 7 meses no lo he visto más. Tú no puedes encargar esa leche y yo no puedo tomar más nada. El hombre, un funcionario, me puso la mano en el hombro, me miró así, socarronamente y me dijo, tú no eres aquí. Le dije, no, yo no soy de aquí. Me dijo, por eso. Y salió y siguió caminando. Quiere decir, mira, todos los empleados de esos lugares son gusanos de alma en el sentido de que ellos ya comprendieron.
Sin saberlo.
No, inclusive sabiéndolo, pero navegando y maniobrando. Y esas personas están convencidas de que aquello no tiene absolutamente ningún remedio y que aquello es un desastre permanente. Y la gente de Silvani, lo mismo. Y por eso me dieron esa respuesta. Yo les dije, oye, el pastel de guayaba lo hacen en un lugar que se llama Versalles, en la cafetería, en la pastelería de al lado. Manden a 4 o 5 gente de aquí. Las muchachas se empezaron a reír todas. Vino una para acá y me dijo, mi amor, para que no regrese ninguno. Entonces yo me di cuenta en ese instante de lo absurdo de mi propuesta. Lo que no entiende el cubano...
Imagínate Miami, que lo asuman como una misión internacionalista.
Pero el asunto es este, el asunto es que, mira, yo encontré el cinismo y la falta de fe y de confianza y de interés en eso que ellos llaman todavía revolución a todos los niveles. Hay un cinismo, inclusive, te puedo decir, hasta en a nivel de sus ministros que mandan a sus hijas de viaje a los Estados Unidos. Acabamos de ver a este señor actor, que posiblemente esté ahora mismo en Miami, puedo oírme, programa pasa. Echevarría.
Que vino después de haber hecho unas diatribas contra la ley Hess Burton.
Exacto, entonces...
La ministra de Educación, que acaba de decir que los cubanos que viven afuera no tienen derecho a criticar, y acaba de aparecer en las redes de que su hija vive en Uruguay.
En Uruguay, exacto. Entonces, en fin, yo lo dije en un artículo hace poco, y esto hay que estar claro. Nosotros vencimos, lo dice en mi libro también, los revolucionarios, nosotros los obligamos a convertirse en gusanos, de muchas maneras. El gusano, la ideología del gusano es hoy triunfante, ha llegado a los rincones más recónditos de la mente, el alma, el comportamiento de cada uno de ellos. Nosotros triunfamos. Ellos están aferrados allí, pero ya no les queda ningún subterfugio. Eso es un hecho.
Néstor Díaz de Villegas, como poeta, ¿te imaginaste alguna vez que iba a leer tus versos, fragmentos de Buscar la Lengua en un salón de tatuajes en la calle Obra Pío?
Jamás. Eso nunca, no, y la manera en que ocurrió, fue interesante. Yo conocí al hijo de Che Guevara, Omar Pérez, en Austria, en el año 2005, en una reunión de poetas que fuimos poetas de, cubanos de varias ciudades del mundo, y yo desde Los Ángeles, él desde La Habana. Y Omar es un tipo excelente, y por supuesto, ya todo el mundo sabe que Omar fue uno de los participantes en uno de los proyectos políticos más interesantes de las últimas décadas, que fue La Idea y Tercera Opción, y que por eso lo enviaron a un campo de trabajo. Allí la madre, amiga de Fidel, lo rescató y lo mandaron a Europa por un tiempo. Es una historia que él ya ha contado y está en varios libros. Pero Omar, cuando llegué a La Habana, fui a verlo y estuvimos conversando en su casa y me dijo, bueno, pero tienes que presentarte. Y yo le dije, ¿dónde? Me dijo, no, hay un lugar muy interesante que es Alternativo, que es un lugar de tatuaje. Ahí yo te presento. Entonces, el hijo de Che Guevara me presentó a mí.
Ironías de las villas, ¿eh?
Ironías de las villas. Y el hijo de Che Guevara me presentó allí. Él es un tipo que tiene su ideología que yo no comparto, pero que yo respeto.
Eso lo decía ya Voltaire, ¿eh? Voltaire
sí,
decía, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero respeto tu derecho a decirlo.
Absolutamente, ¿no? Esa es mi filosofía. Pero bueno, un poquito también Voltaire en la cosa de regresar a la naturaleza, en la cosa de Omar, ¿no? En fin, Omar me presentó y leí para un auditorio lleno de muchachos jóvenes, exalumnos de mi esposa, Esther María Hernández, profesora de teatro en la Escuela Nacional de Arte, hace años en Cuba. Y en realidad, el acto mismo era político, yo no tenía que añadir absolutamente nada, el acto mismo era político. Yo estaba allí y yo estaba haciendo algo que Alba, yo no hice jamás en los años que viví en Cuba, no me fue permitido, muy joven caí preso y ahora regresaba. Y lo primero que hacía era leer en frente de un número, o por lo menos un grupo de gente de una calidad tremenda.
Apartándonos un poco de La Habana, quisiera que nos dijeras, ¿qué sentiste cuando regresaste a las villas, cuando fuiste a Cienfuegos, a Cumanayagua? ¿Era el mismo terruño? ¿Era el mismo amanecer? ¿Eran los mismos gallos escuchando? ¿Qué sentiste, Ernesto?
No, nada de eso existe ya, nada de eso existe. Fíjate que desde el tiro se me olvidó ir al cementerio y visitar la tumba de mi madre y la tumba de mis abuelos, que era importantísimo hacerlo y se me fue.
Y lo confiesas, y lo confiesas en el libro.
Totalmente, lo borré de la mente. Cuando llegué, yo estaba en un estado de profundo conmoción, ¿no? Primero regresé, bueno, date cuenta que me pasaron varias cosas. Yo fui a la calle donde yo nací, fui a la casa donde yo nací. La casa está igual, exactamente igual. Es decir, ahí no había reparaciones, nada más que quizás una cerquita que le pusieron nueva con una cariátide. Pero cuando llego a la esquina, me encuentro a una amiguita mía de cuando yo estaba en kindergarten. Que bueno, después nos vimos en la vida antes de que yo saliera varias veces, pero le digo, Mayra, me dice, Néstor, pero que tú estás aquí, nos reconocimos instantáneamente. Me dice, ven, y me lleva a la esquina, a la otra esquina de mi casa, y ahí hay una señora parada en el portal, la reconozco inmediatamente como su mamá, pero me parecía que esa mamá debe haberse muerto hace muchos años, y cuando voy caminando hacia ella, me dice, el hijo de la curra, a mi mamá le dicen la curra, y yo le digo, Lela, bueno, esa mujer tiene 100 años, entonces es muy surrealista llegar a un barrio donde todavía tú te encuentras a la misma persona y no fue ella sola, fueron como 10 o 12 personas en los mismos portales, en los mismos lugares. Es absolutamente, es decir,
es como el tiempo se detiene.
El tiempo está detenido de una manera que no te puedes imaginar. Pero ya aquello no es mi pueblo, por muchas razones. Aquello no es mi patria, aquello no es mi lugar. El lugar ya le faltan, por ejemplo, todas las cosas que habían permanecido un poco más allá del desastre revolucionario, digamos, una cafetería, un bar, ya tampoco eso existe. El círculo social que antes era el liceo, eso está clausurado. Entonces, los locales, los lugares donde yo, con lo que yo identificaba a ese pueblo, ya no existen. Así que
están los amigos, están la familia.
Estaban los amigos, sí, estaba la familia. Pude ver a mi tía, a mi prima, que la menciono ahí, que la han vilipendiado mucho en las publicaciones oficiales, porque ellos ayudaron a los alzados. Mi tío Miguel Cardín y su esposa, la Díaz de Villegas, y los hijos de él y ella eran primos mayores. Diana Díaz de Villegas murió después de mi viaje, y Cardín Díaz de Villegas, pero pude verla y pude estar con ella. Y esas personas fueron rebeldes, fueron mi tío y sus hijos y sus hijas.
Sí, tú lo aclaras, que siempre lucharon por la independencia de Cuba.
Siempre. Nosotros, los Díaz de Villegas, claro, somos fundadores de esta nación. Pero estos, Jardín Díaz de Villegas, fueron enviados a los pueblos cautivos en Sandino, y ahí se pasaron la mayor parte de su vida hasta que regresaron y sufrieron terriblemente la historia particular de mi región, que es el Escambray.
Vas haciendo preguntas mientras vas escribiendo, y en una de ellas dice: ¿no sería la revolución entonces una regresión? Percibí en la ciudad algo decimonónico, algo de campo de concentración waileriano, de hacinamiento y la miseria que asolaron a Cuba durante el gobierno del capitán general Valeriano Weyler. Por su parte, Raúl Castro preserva en Formor la Cuba origenista, el paraíso paterno, contrapartida de la construcción romántica del exilio, la cubita de los flamboyanes y los gallos de pelea, de los héroes viriles y los martes trágicos. Solo Fulgencio Batista intentó sacarla del medioevo, salvarla de lo nostálgico y lanzarla de cabeza a la posmodernidad. ¿A dónde vamos regresando en Cuba?
Bueno, ese regreso es un trayecto que ha durado 60 años, un regreso. Bueno, hay una película de Titón, que por cierto, mirando las películas de Gutiérrez Alea últimamente, uno se da cuenta de que son películas contrarrevolucionarias. Y hay una cripto contrarrevolución que no se declara nunca así, que no tiene un sello de aprobación o de autenticidad, pero que ha estado ahí siempre. Yo vi La muerte de un burócrata, que es una película contrarrevolucionaria. A pesar de que la actitud, fíjate, de esos artistas había sido una actitud conciliadora.
Memorias de su desarrollo.
Lo mismo, son películas, pero bueno, La muerte de un burócrata es una película rabiosamente contrarrevolucionaria, pero la más contrarrevolucionaria de todas es la película en que Titón describe perfectamente la situación que estamos hablando, y es Los sobrevivientes. Y
esa fue de finales de la década de los 70.
Exactamente, el año en que yo salí de Cuba, yo vi esa película momentos antes de irme de Cuba. Y en esa película él hace algo grotesco y siniestro. Él reconstruye a aquellos íconos de la televisión y el teatro cubano de la época de oro, a Pinelli, a Santiesteban, a Revuelta, a todos los reconstruye, les pone dientes nuevos, le pone pelucas, los viste con frac y los pone en una mansión, que es la mansión de Dulce María Loynaz, creo, o de la otra, y reconstruye esa Cuba y después va destruyéndola poco a poco hasta que llegan a un estado feudal, ¿no?, en que ya hay algunos esclavos que están en el jardín sacando boniato. Y eso ha sido el proceso, ¿no? El proceso ha sido idéntico para toda la nación.
Es como volver a la Camboya de Pol Pol y Yen Sarí, la Campuchea de aquella época, parecido.
Se dice muy a la ligera que el problema cubano se enmarca muy a la ligera dentro de la cápite, ¿no? O de la referencia más general de la Guerra Fría. Pero hay que tener en cuenta que para nosotros no fue una Guerra Fría, fue una Guerra Caliente. Nosotros vivimos dentro de una guerra civil.
Y todos tenemos en nuestra familia uno asesinado, uno que estuvo en la cárcel, exacto, uno que salió al exilio antes.
Exacto.
Esa es una historia que todavía corre muy de cerca en cada familia cubana.
Exacto. Cuando se habla, por ejemplo, ahora hay una película polaca que se llama Guerra Fría. Se habla como una guerra. No, la misma palabra fría es un poco, confunde un poco, pero sin embargo, los rigores a los que estaban sometidos esos polacos y esos checos no tenían nada de frialdad, ¿no? Era bien una guerra.
Donde
bien
también los ponían a cantar canciones soviéticas.
Exacto.
Hay una cosa interesante. Aquí en uno de los pasajes cuenta que te encontraste y visitaste el Capitolio junto con el arquitecto Rafael Fornés y los colegas que habían de la Universidad de Notre Dame. Pero sin embargo, sí, que te aburrías y preferías estar con la gente que viajaba en la P4. ¿Saben los habaneros lo que es la P4? ¿Cuán intoxicado estabas tú de lo cubano en esos viajes?
Bueno, ese es otro aspecto de que el libro también que quiere y trata de tocar y trata de explicar. Es decir, es imposible. Mira, yo llevo una reunión en cualquier parte, en Miami, lo que sea, y te das cuenta, yo llevo más tiempo aquí, mucho más tiempo de que viví en Cuba. Yo llevo aquí 40 años y viví en Cuba. Pero donde quiera que viva, la gente me dice: ay, pero tú eres un guajiro de las villas, tú. Sí, efectivamente. Entonces, quiere decir, yo pertenezco a un lugar porque salía a una edad en que ya tú no perteneces a otra parte. Y regresar y poderte mover de nuevo, aunque fuera en los remanentes de esa cultura a la que tú perteneces, es intoxicante, efectivamente. Y me sentía también en una especie de, como digo en el libro, un poco culpable felicidad, ¿no? Esa felicidad que yo sentí, que es paralela al asombro y al horror. Algunas personas no me la perdonaron, inclusive amigos cercanos míos, no me perdonaron tampoco esa parte del regreso a Cuba. Pero efectivamente es imposible, después de tantos años, regresar al lugar de donde tú eres y no sentirte intoxicado por todo lo que hay allí que te pertenece, ¿no? Que es tuyo, irremediablemente, ¿no?
Tuviste la oportunidad de ver la isla antes de que Castro muriera, después que murió.
Sí.
¿Cómo fue esas dos Cubas y esos 9 días?
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Qué viste antes y cómo lo percibiste después?
Bueno, antes, date cuenta que él murió un poco después de cumplir 90 años, y antes murió en noviembre, creo, y yo estaba allí en agosto y regresé en diciembre. Hice 2 viajes seguidos. Y antes estaba una celebración tremenda que coincidió con los carnavales, en donde se celebraba los 90 años y más. Y tú oías Happy Birthday en algunos balcones. Todavía existe este tipo de, este grado.
Un surrealismo socialista, ¿eh?
Totalmente. Y los cartelones.
Eso de que todos somos Fidel. Y eso
estuvo durante todo el momento anterior a su muerte. Y cuando regresé, pues bueno, la gente me contaron de las cosas que bueno, todavía estaba este luto forzado todavía en diciembre cuando yo regresé. Pero la gente me contaron de las maneras en que la gente tenía que esconderse para ver un partido de fútbol, porque los gritos de alegría del partido de fútbol podían ser malinterpretados. Y bueno, y cómo se sintió un par de días de vacío total, de las calles desoladas, como si hubiera pasado una plaga, una desgracia nacional. Pero en medio de eso había un balcón de donde salía un grito de ¡gol! Porque la gente estaba viendo uno de los partidos clandestinos.
Si confirmas una cosa que me han dicho todos los que han pasado por Cuba en los últimos años, que la pelota dejó de ser el deporte nacional para ser el fútbol.
Bueno, por lo menos donde yo me movía, cada vez que entraba a una barbería, entraba a algún lugar de estos así, digamos, una cafetería de barrio, etcétera, allí lo que tú ves son la bandera del Barça y la foto de Ronaldo Cristiano.
Sí, el derbi del Barcelona y el Real sigue siendo el...
El Real también, y bueno, las apuestas las vi en varias ocasiones. Las apuestas a veces son a los partidos de los equipos de fútbol, sí. Por lo menos eso no existía en el momento que yo me fui.
Me llama la atención que entraste por el aeropuerto, uno de tus libros, que en la portada tiene una foto de Luis Posada Carriles, y les interesaba más los dos tomos de un pensador argentino que el que llevaba en su portada a Luis Posada.
Claro, es decir, nadie sabe quién es Luis Posada en Cuba, es decir, no tienen referencias visuales de quién es este hombre, únicamente que circulen una foto como esa de los más buscados por el aeropuerto.
Y, no va a ser la que tiene el pecho desnudo.
Y no va a ser esa. Pero sí, es muy aleatorio todo, ¿no? Tú te pueden parar por... A nosotros nos han detenido 8 horas por unas cortinas, y sin embargo, no hemos llevado nunca nada ilegal, claro. Y hasta cierto punto tampoco el libro con la portada de Posada Carriles es ilegal, pero claro, sí, tienes que cuidarte de no estar entrando materiales que ellos consideran
subversivo,
inadecuado. Pero mira, hay varios estudiosos cubanos, sobre todo de arte, profesionales que van a La Habana a interesarse por la cuestión de que Cuba es uno de los bastiones del arte latinoamericano y mundial. Una de ellas, la profesora Coco Fusco, y todo esto, y cada vez que entra a La Habana la detienen y la regresan a Estados Unidos o la tienen unas cuantas horas antes de dejarla salir de La Habana. Esto es un proceso que es natural y lleva así muchos años. El que quiere entrar a Cuba tiene que estar dispuesto a pasar por ese tipo de cosas. Pero yo creo que es importante, sobre todo para el escritor y para el artista, regresar aún con esas condiciones, con esas molestias. Porque son varias generaciones y esta nueva generación necesita también de vernos y de tenernos cerca a nosotros allí.
Aprecié. Puede que yo esté equivocado. Cuando leí el capítulo de la Lisa, vi amor, vi proximidad, vi lejanía, vi rechazo. ¿Qué te pasó en la Lisa?
Mira, la Lisa, primero la estoy visitando porque, bueno, yo la visité de joven, de una tía mía, y ahora la estoy visitando porque ahí está bueno, en el reparto de la colonela, un poco más allá, está la madre de un amigo mío que murió en el año 92. Y yo voy a verla a ella, y es la primera vez que nos vemos. Esa fue la última persona que yo vi antes de irme. Hicieron una comida de despedida, yo partiré al aeropuerto, ella y mi amigo. Mi amigo vino por el Mariel, por Embajada del Perú. un año después. Yo no tenía por qué ir allí, porque yo estaba en el Vedado, donde si esto es posible, hay un poco más de orden que el que existe ya para esos suburbios. Y lo que tú percibes mientras te adentras en esos barrios, de ahí a la Coronela, todavía hay un grado más de desorganización, es realmente espantoso, es realmente espantoso. Yo viajo, por ejemplo, mucho por México. La gente que no conoce a México podrá tener ideas equivocadas acerca de lo que pueda hacer, pero yo voy a pueblos remotos, mi mujer y yo nos metemos en lugares, y en ninguno de esos lugares hay el estado de pauperación que existe en la lista.
Sí, como dice que ella los llama extraños pueblos.
Ella los llama extraños pueblos, sí. Ahora mismo nos vamos a ir dentro de unos meses en uno de esos recorridos por México por los extraños pueblos. Y qué va, no. Ahí hay vida, ahí hay organización. Ahí, aun cuando los estados estén controlados por un sinvergüenza mafioso o lo que sea, qué va, ahí hay una vida civil, ahí hay una organización social. Y eso está ausente completamente en la lista, está ausente totalmente. Lo que existe es por una red muy precaria de relaciones interpersonales que mantiene un mínimo de decoro. Pero tú puedes ver, no sé, puedes ver, como ya sabes, ver un perro muriéndose en el medio de la calle. Puedes ver a un borracho que alguien le mete una patada para que se le quite de encima. Puedes ver gente montada en una guagua con el brazo por fuera y llevan una botella así de ron en la mano.
Esa todo imagen que describes del perro que llevaban para Pinar del Río, que se lo habían dejado, ese perro necesitado de asistencia, de ayuda, de quizás un poco de cariño. Creo que es una imagen... En medio de toda la lectura, algo que impacta también.
Bueno, ese perro al final, yo quería cerrar, cerraba porque es el último, mi último viaje y lo último que me pasó, es decir, me pasó un día antes de salir de allí por última vez. Y ese perro yo creo que simboliza quizás ese espíritu terrible que también sientes cuando vas a La Habana, ¿no? El perro estaba... Lógicamente, el perro no iba a llegar nunca a Pinar del Río. El perro iba a morirse antes. Y esa certidumbre fue desgarradora, me dejó unas horas pasmado, ¿no? Y bueno, eso lo sienten no solamente por un perro, sino a veces lo sientes por las personas con las que te encuentras, ¿no? Que las ves como sencillamente marcadas por el final, ¿no? Es decir, no hay ningún futuro, no hay ningún lugar donde meterse. Ninguno de ellos va a llegar a ninguna parte.
¿Viste esperanza en los habaneros? Porque el Vedado tenga un plan de reconstrucción como La Habana Vieja, quizás.
No. Hay, ya tú sabes, que hay pequeños conatos de acción social. Por ejemplo, conozco a una persona entre las que estuvieron organizando un comité de ayuda a los animales como este, ¿no? De ayuda a los animales.
Hicieron
abusados.
Inclusive una manifestación hace poco.
Nada de eso tiene futuro tampoco, inmediatamente eres reprimido. Pero la esperanza, allí no hay esperanza, la gente no siente esperanza, la juventud está buscando cómo irse y tiene un pie afuera porque tiene un padre, un hermano, un primo ya afuera y tiene un pie afuera. Y el resto de las personas está engañándose a sí mismo. Yo conozco gente muy cercana a mí, dentro de mi familia, que siempre, que su salida, que su coartada es justificar las cosas de la manera más idiota, ¿no? Bueno, sí, pero figúrate, bueno. Y bueno, y así viven el bueno, pero figúrate.
Sí, hubo una época en Cuba que decía que si Fidel Castro lo supiera...
Cosas así, ya no tanto, como eso, ya eso no existe. Pero sí, me encontré también, la otra cosa es que en el medio de un portal donde estaban vendiendo el paquete, así, una señora dijo, no, que el cumpleaños se le celebre la HP de su madre. Gritaba así, todos los concurrentes allí, las personas que estaban comprando en aquel portal donde había un tipiriche, la gente se quedó impávida, es decir, y eso lo vi en varios lugares. Donde...
¿Fue este libro un exorcismo tuyo después de estos viajes? ¿Estabas intoxicado de verdad?
Mira, si tengo que confesarte algo, muchas de estas cosas, bueno, ya este libro yo lo reescribí completamente con mi editor, el señor Cristóbal Pera de Pintas Español, que es mi editor y que en realidad le dio forma a esos papeles míos, ¿no? En esa forma del libro que ves en la actualidad, ¿no? quitamos muchas cosas que no venían al caso. Y él me ayudó a hacer este libro. En su forma original, cuando lo fui publicando en blog, que escribía uno diario, así por la noche, yo escribí todo esto llorando y a veces más que llorando, gimiendo. El viaje a mí me afectó profundamente, profundamente. Y el viaje culminó con la muerte de alguien muy querido, que es ese niño que conocí e inmediatamente se me fue.
Sí, lo describes muy, o sea, muy con el alma puesta en las páginas cuando hablas de la muerte de Pablo.
Sí, mi sobrino nieto. Nos identificamos enseguida. Su primera frase para mí fue, para mí, brutal, bestial. Esas cosas que te traen así te arrancan y te ponen ahí en el lugar, en el momento, fue que nos miramos. Ya yo lo conocía por foto, por supuesto, era el hijo de mi sobrino, pero ahora tenía 12 años y era un hombre hecho y derecho y también un hombre extraordinario, ese niño. Y cuando me miró así, de soslayo, me miró cuando nos presentaron y dijo estas palabras, dijo, yo me parezco a ti. Y quería decir muchas cosas más de las que sí. Esas palabras significan.
Rebelde en su adolescencia, exacto. Como lo fuiste tú en la década de los 70, por lo que caíste preso.
Exacto.
Veo que también en su blog hablas de que amaba la música americana.
Sí, estaba demasiado metido en esa música un poco desesperada, ¿no? De Nirvana y todo eso. Yo creo que eso influyó un poco en su estado de ánimo. Pero este niño extraordinario, bueno, pereció inmediatamente. Acababa de conocerlo y ya fue. Lo tengo en el alma. Es decir, fue corto, pero sin embargo, su efecto fue permanente, fue profundo. Y bueno, el libro termina con esa muerte, es decir, es la muerte del país, la muerte de los dos padres de mi esposa que habían muerto y estaban, quiere decir, sus espíritus estaban en aquella casa donde ella había vivido con sus padres, que ya no estaban, y es la ausencia también de Pablo. Y de alguna manera, en el momento en que él dejó de existir, yo no sé si no quiero escupir para arriba, pero en ese momento creo que en el cuarto viaje, cuando fui después de su muerte, creo que, no sé, algo me dijo muy claramente que yo no iba a regresar más a Cuba, que ya eso era el fin.
Eso me suena a una frase que dijo Saramago, hasta aquí llegamos.
Hasta aquí llegamos, exactamente. Pero bueno, en el caso de él, siguió un poquito más adelante.
Sí, después después avanzó unos pasos más después.
Bueno, yo creo que unas cuantas cuadras más, sí. Pero yo no sé si ese será mi caso, si yo vuelva y si me contradiga, pero me parece que eso fue como un cierre, o como le dicen los americanos, un closure, ¿no? Ya terminé con Cuba, yo creo, con el libro y con la muerte de Pablo.
¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Qué vas a escribir? ¿Piensas llevar esto al teatro, a cine, documental?
No sé, eso imagínate, es muy, es posible que alguien se interese.
Porque es muy visual, tú vas describiendo y hay mucha visualidad en esas descripciones.
Sabe Dios, quién sabe lo que pueda pasar.
Y las fotos están muy geniales. Tiene fotos de tu esposa en el balcón de la casa, en las ruinas del Hotel Trocha, que era una joya también.
Sí, esas ruinas se cayeron en el último ciclón. Es decir, las ruinas yo las vi, pero ya ni esas ruinas existen ya. Las ruinas se cayeron. Sí, las ruinas se cayeron. Es decir, esa foto donde yo estoy en esas columnas del Hotel Trocha, por ahí pasó el ciclón el último que inundó La Habana. Bueno, todo eso se derrumbó. Ya eso no existe.
Hola, Habana. Hola, Habana.
Derrumbe sobre derrumbe. Pero sí, la foto, gracias a Dios, me la permitió incluir mi editor, Pera, y yo creo que fue un...
No, ayudan muchísimo a la lectura, sí. ayudan porque sí. vas viendo, tienes la imagen de esas descripciones.
Sí, yo creo que en general, dentro del el asunto, Alba, del mundo editorial, ¿sabes? No es muy común que un libro que se sitúe en una postura crítica con respecto a la realidad cubana sea aceptado, sea sobre todo en una editorial grande como Penguin Random House o el Vintage Español, que sea distribuido a nivel nacional. Están todos los targets donde hay población hispana, y esto ha sido realmente una sorpresa y una muy agradable sorpresa para mí y para la comunidad a la que yo pertenezco, de que este editor, en particular Cristóbal y Vintage, en español, Vintage Español, Random House, haya salido más del riesgo y haya salido, salido de sus límites para publicar algo como
es. Te digo, con la mano puesta en el corazón, es una de las obras mejor escritas, más detallada de la realidad habanera, la realidad cubana, que yo he leído en los últimos años.
Muchas gracias.
Durante mi vida profesional me he dedicado al estudio de la realidad cubana, a estudios comparativos con los países de Europa del Este, pero este testimonio, y yo soy de la opinión de que es la literatura la que va a preservar nuestra memoria, a falta de libros de historias objetivos, a falta de historiadores que no estén heridos también, la literatura es la que nos va a salvar. Como el archipiélago Gulag es la mejor obra de historia del socialismo, del real socialismo en la Unión Soviética, o los cuentos del Don, de la guerra civil entre blancos y rojos, yo creo que De Dónde Son los Gusanos es la mejor crónica de La Habana de este siglo XXI. Muchas gracias. Néstor Díaz de Villegas por haber estado con nosotros en esta extensa entrevista, pero muy necesaria para conocer sobre tu obra. Gracias.
Muchísimas gracias, Alba.